Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy presenta el estudio bíblico del pastor Chuck Smith, patrocinado por la iglesia donde pastorea, Calvary Chapel, en Costa Mesa, California. El pastor Chuck Smith se encuentra guiándonos en un estudio versículo a versículo a través de toda la Biblia y en esta ocasión estamos en la Carta de Santiago, mirando la advertencia que se le da a la novia de Cristo, la iglesia, acerca de su amor por las cosas del mundo. Así que abramos nuestra Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 4, cuando el pastor Chuck Smith comienza la lección de esta jornada.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es mi deseo que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y que estos estudios puedan servir en las manos de Dios para el crecimiento espiritual de cada uno. Santiago, hablando en un sentido espiritual, dice, «Oh almas adúlteras». Reitero, hablando en un sentido espiritual, no físico, lo encontramos a Santiago en este pasaje en particular. Hay otros pasajes que hablan en sentido físico, pero en este caso Santiago habla en sentido espiritual porque él trata con el amor que hay en su corazón, sea el amor que usted tiene por el mundo, las cosas mundanas o por otras cosas. Usted ha sido unido a Cristo como parte de la novia de Cristo, que es la iglesia. Entonces, su amor principal debería estar dirigido hacia Cristo como tal. Él es a quien usted ha sido unido en matrimonio espiritual, y si usted amara otra cosa que a Cristo, amar a otra cosa más que a Él, usted estaría cometiendo adulterio espiritual en su corazón. De eso se trata. Como Dios en el Antiguo Testamento constantemente acusaba al pueblo de Israel de adulterio, en aquellas ocasiones en las cuales comenzaban a adorar a otros dioses. Así Dios habla aquí contra ese amor que usted pueda tener por este mundo que está puesto en maldad. Y decía Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Con toda seguridad, el Espíritu de Dios no nos guía a que tengamos celos, envidias, como dice, por ejemplo, en otras versiones. Las Escrituras no nos hablan, por supuesto, en vano. El amor al mundo, las cosas que hay en el mundo como objeto de nuestro amor, eso constituye el adulterio espiritual. De allí el mandamiento que tenemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, donde nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Unido a esto, podemos leer, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, como dice Santiago. Si usted ha de ser amigo del mundo, si usted ha de estar viviendo para las cosas mundanas, absorbido por ellas, atrapado en esas cosas, su corazón estará en las cosas mundanas. Usted se coloca a usted mismo en la posición de un enemigo de Dios. Ahora a continuación dice Santiago, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo. Ahora, el diablo es quien busca seducirnos para que encontremos satisfacción en el mundo, engañándonos y diciéndonos que nosotros podemos tener toda la satisfacción, el gozo, la felicidad que deseamos, si tan solo nos apartamos del camino de Dios y vamos tras nuestros deseos carnales. Y la apelación de Satanás es tan fuerte, porque él apela a aquello que nos interesa, que le interesa a nuestra carne, a nuestros deseos carnales. Y así Satanás dice básicamente, ¡hey! Ve por eso, tú encontrarás toda la emoción, toda la felicidad, todo lo que estás buscando, solo ve tras eso. Ve por los deseos de tu carne. Y Dios dice, no, eso es muerte. Si tú realmente quieres vida, vida espiritual, entonces busca el Espíritu y las cosas que son del Espíritu. Camina según el Espíritu. Sí, hay dentro nuestro una lucha entre nuestra carne y el Espíritu. Por eso someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. A mí me gusta esto, estimado oyente. Pienso que muchas veces creo que nuestro problema viene porque no nos ponemos en realidad firmes. No estamos realmente resistiendo como debiéramos hacerlo, resistiendo al diablo. Y creo que hay claves importantes en la vida espiritual, en esta lucha que estamos. Decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 6 de esa carta, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y yo creo, estimado oyente, que lo primero que debemos tener es el reconocimiento de que esos principados y potestades existen. Además, creo que necesitamos reconocer la fuente del ataque que viene en nuestra contra. Muchas veces realmente no podemos tratar con esto porque no nos damos cuenta que estamos en una batalla espiritual y que estamos realmente involucrados contra esa fuerza del mal, ese espíritu del mal, Satanás, o alguno de sus emisarios. Una vez que reconocemos la fuente de nuestro problema, entonces podemos comenzar a tratar con eso. Pero muchas veces estamos propensos a pasar por alto ese aspecto. Y decimos, bueno, lo que pasa es que hoy estoy realmente irritable, me siento miserable, y entonces le grito a cualquiera que se me cruce. ¿Por qué? Porque no dormí bien anoche. Y no reconocemos que esto es un verdadero conflicto espiritual. Todo ese tema que siento, esa pesadez y todo lo demás, es realmente una fuerza diabólica, un poder que intenta derrotarme. Ahora, si yo no reconozco que esto es así, puedo ir y de esta forma miserable andar todo el día. Pero si yo reconozco y digo, hey, esto no es de Dios, esto no es del Espíritu de Dios, así no es como Dios quiere que yo sea. Esto es un ataque de Satanás. Es un ataque en mi contra. ¿Se da cuenta? Reconocerlo. De eso se trata. Y entonces yo trataré resistiendo ese ataque, resistiendo al diablo para que huya, como dice este pasaje, resistir al diablo y huirá de vosotros. La tercera R que tenemos ahora es regocijarse. La primera, reconocer, la segunda, resistir, y ahora la tercera es regocijarse en la victoria que tenemos en Jesucristo, sobre todo principado y potestad, que pueda o que quiera venir en nuestra contra. Así que no tengo por qué irritarme, no tengo que andar allí como un gruñón, porque yo puedo resistir al diablo, a ese mal humor, ese espíritu al que está intentando llevarme. Y ahora puedo regocijarme porque tengo absoluta victoria en Jesucristo. Es asombroso cómo esto puede cambiar toda la atmósfera a nuestro alrededor. Ahora viene la segunda parte de esto. Dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mire usted, aquí estoy yo en medio de esta batalla. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero por otro lado, tenemos que acercarnos a Dios. Y Dios se acerca a nosotros. ¿Se da cuenta qué contraste? Resistiendo y el diablo huye. Acercándonos a Dios y Dios se acerca a nosotros. Y a mí esto me encanta. Todo lo que yo tengo que hacer es comenzar a acercarme al Señor. Es tan importante cómo programamos nuestra mente. Tan importante cómo alimentamos nuestra mente. O que Dios nos ayude en medio de este tiempo tan corrupto que estamos viviendo, con toda la tecnología que ha llevado a tantos hogares a la basura. La televisión, que es un proveedor de maldad tremendo. Puede que sea bueno. Hablo de qué. La televisión misma, quiero decir. Porque es una cosa nada más. La televisión no es el mal en sí mismo. Pero tiene la capacidad de llevar el mal a su mente, a su vida. Y, por supuesto, también tiene la capacidad de llevar el bien. Se trata de cómo la controle usted y qué es lo que mira en ella. Pienso que el mal que nosotros tenemos es lo que programamos dentro de nuestra mente cuando nos sentamos allí a mirar la televisión. Allí está eso terrible. Entonces no es de extrañar que estemos teniendo tantos problemas, muchas veces. Problemas maritales, problemas de inmoralidad, problemas que están inundando nuestra nación. Todo eso está siendo sembrado en la mente de las personas día tras día cuando miran la televisión. Asesinatos, robos, adulterios. Todo eso está allí adelante en la televisión. El apóstol Pablo, cuando puso aquella lista que encontramos en la carta que le escribe a los romanos, de las cosas terribles que las personas estaban haciendo en aquellos tiempos, él decía que no solamente las hacían, sino que se deleitaban en aquellos que las hacían. ¿Y cómo es que una persona puede deleitarse en observar a alguien que, por supuesto, está hundiéndose en esa maldad, a otra persona, o que está hundiendo a otra persona en la maldad? Sea en la televisión, en las películas. Las personas pagan para ver todo tipo de basura, contaminando su mente. Y por supuesto, caemos en esa ley que Dios estableció y que nadie puede quebrantar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso cosechará. Como decía Pablo a los Gálatas en el capítulo 6 de su carta, versículo 7. Si estamos sembrando para la carne, vamos a comenzar a cosechar de la carne envidia, lucha, sedición, asesinatos. Ahora, qué bueno es si conseguimos una buena música inspiradora, y es lo que escuchamos en nuestro hogar. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia crea en la atmósfera? Porque estamos sembrando para el Espíritu, las cosas del Espíritu. Dios sabe que cuando los niños van a la escuela reciben toda clase de basura que les lanzan como dardos. Y nosotros en nuestro hogar necesitamos contrarrestar eso. Y en lugar de permitirles escuchar esa música chatarra, o que podamos alentarlos enérgicamente nosotros mismos, colocando y escuchando música que sea inspiradora. Vemos nuevamente todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si usted tiene esa clase de atmósfera, sembrando para el Espíritu, usted va a cosechar del Espíritu. Luego dice Santiago, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Allí está el problema. Decía David, Señor, afirma mi corazón para servirte, en el Salmo 86, versículo 11. Es que el corazón dividido es el problema, el gran problema de muchas personas, ¿sí? Yo quiero servir al Señor, quiero seguirlo a Él, quiero pasar la eternidad con Él. Pero hay otra parte en mí que quiere seguir a la carne, los deseos de la carne y entregarse a la carne. Ahora dice Santiago, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Tenemos que renunciar a esa condenación o ese juicio que hacemos sobre los otros. Porque nosotros no somos los jueces de la ley. Nosotros tenemos que ser hacedores de la ley, obedientes a la ley. Luego dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y allí está la exhortación de Santiago para nosotros, para que tengamos en consideración. Es la voluntad de Dios en todos nuestros planes, para hacer de esto una contingencia en cada plan. No se trata de que usted tenga planificado el futuro, sino que se trata de que usted siempre debe tener esa contingencia, sí, la voluntad del Señor, y preguntarse si es lo que vamos a hacer la voluntad de Dios. Porque yo no sé lo que será mañana. Ni siquiera sé si estaré o no aquí mañana. Pero si es la voluntad del Señor, eso es lo que yo deseo. Por eso siempre debe ser esa una contingencia que tengamos para cada plan que realicemos. Necesitamos darnos cuenta que nuestra vida es corta. Es solo como un vapor que aparece por un momento y luego se desvanece. Estamos de paso, estamos por un poco tiempo. Así que necesito pasar el tiempo que estoy aquí en algo que realmente tenga valor, que dure para siempre. Mucho de nuestra vida, de nuestros esfuerzos, mucho de nuestro tiempo es gastado en cosas que no son eternas, cosas que pasarán. Muchas personas pasan sus vidas comiendo algodón de azúcar. Sí, tal vez sea dulce, pero no tiene sustancia, se disuelve y desaparece. Y así muchas cosas que hacemos, cosas que responden a los deseos carnales, se diluyen, se van, se gastan, desaparecen. Muchas veces yo he llegado al final del día y pensé que fue un día mal gastado. Generalmente el día después de Año Nuevo, he mirado todos los partidos de fútbol. Hago un balance y digo, sí, he mirado todo eso. Y uno consume mucha emoción y todo lo demás, pero todo lo que hice fue pasar el día comiendo y repasando el juego de fútbol. Y había muchas cosas que tenían que hacerse allá afuera en el patio. Yo pude haber pasado el tiempo siendo realmente más útil. Y así perdemos mucho tiempo. Necesitamos, estimado oyente, gastar nuestro tiempo de manera más útil en cosas que sirvan para la eternidad. Ya en el versículo 16 de este capítulo 4 dice Santiago, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, estimado oyente, el pecado no es solo algo que yo no debería haber hecho. También es pecado no hacer algo que debía hacer. Oh, yo sé que debería hacer eso, pero tendría que ir a ayudar a esta persona y no lo hago. Y así el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. El pecado de omisión, el fracaso en no hacer aquello que debía hacer. En el capítulo 5, él allí toma a los ricos. Y entonces dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de la polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Vemos, él habla de los ricos, de atesorar tesoros para los últimos días. Está hablando del oro y la plata. Y para mí es fascinante cómo las personas ricas tienen que preocuparse en asegurar su dinero. A ver cuál es la inversión segura. ¿Cuán seguro es el banco donde tengo el dinero? ¿Qué seguro es el gobierno? Mi amigo, bueno, compre plata y compre oro. Muchas personas han comprado oro y plata. Y otros dicen, no, todo está en los diamantes. Vaya y compre diamantes. Invierta en diamantes. ¿Se da cuenta? Y es todo un valor artificial. Solamente son piedras. Cuando las cosas se pongan realmente mal, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a comer diamantes? Cuando las cosas van mal, eso es en lo que usted piensa. A ver, ¿qué voy a comer? La Biblia nos dice que llega el tiempo cuando tendremos que llevar una bolsa de oro para comprar un poco de pan. Así que cuando las cosas se pongan realmente mal en este mundo y usted necesite algo para comer, usted ha de deshacerse de ese oro. ¿Y quién sabe qué valor tendrá ese oro en ese momento? ¿Se da cuenta? Ah, a mí me gusta un anillo de oro. Pero en cuanto al verdadero valor de ese anillo, ¿dónde está el verdadero valor? El verdadero valor lo encontramos permanente en las cosas espirituales. Es el único valor verdadero que podemos reconocer, el que está en las cosas espirituales, no en las cosas terrenales y materiales. El valor de estas cosas es artificial. Como decía un poeta, solo vale aquello que usted logra obtener. Ahora, él decía, yo tenía una casa que valía $500,000. Bueno, pero ¿en cuánto la puedes vender? Y la tuvimos en el mercado a $350,000 y no la pudimos vender. Pero vale $500,000. No, mi amigo, no es así. Vale aquello que usted logra obtener. Lo demás es solo valor artificial. Aquellos que han colocado todo en oro, que han adquirido oro y plata para los últimos días, qué decepcionados van a estar cuando llegue ese día. Por eso decía Santiago, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Porque ustedes han intentado acomodarse para pasarla bien los últimos días, han intentado protegerse de la inflación, comprando oro, comprando plata, pero llorad y aullad por las miserias que os vendrán.
Regresaremos con más de este interesante estudio de Santiago en la siguiente lección, cuando aprendamos más acerca del reino final. Esperamos que ahora haga planes no solo de acompañarnos, sino de verdaderamente rumiar todo esto que el pastor ha presentado el día de hoy y digerirlo para aplicarlo a su estilo de vida. Para poder escuchar nuevamente este estudio, puede ir a www.lapalabradediosparahoy.com y obtener los materiales del mismo. ¿Cómo? Allí va a poder escucharlo en línea, descargar el archivo MP3 y también obtener el texto de todo lo que se ha presentado hoy con el análisis, las citas bíblicas y los comentarios. Materiales gratuitos, sin costo de su parte, que hemos colocado en www.lapalabradediosparahoy.com para que usted acceda a ellos sin costo alguno de su parte. También puede escribirnos un correo electrónico. Hágalo a info@lp.com. ddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Reiteramos, info@lpddph.com. Asegúrese de acompañarnos en la siguiente edición, cuando el pastor Chuck Smith continúe su estudio del libro de Santiago. Esto será en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Y para cerrar este encuentro, vuelve el pastor Chuck Smith con su comentario final.
Oh, que el Señor esté con usted y le dé fortaleza, le bendiga, le guarde en sus caminos, cuando usted camina en comunión con Él. Mi oración por usted es que su vida sea enriquecida en la plenitud de esa gracia y misericordia que Él extendió sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Señor. Mi amigo oyente, que Dios le bendiga, le dé un hermoso tiempo con fortaleza de Dios para que usted abunde en todas las cosas en Cristo Jesús, para la gloria y la alabanza y el honor de nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesús. Es en su nombre que se lo pedimos a Dios. Amén.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.